COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Miércoles, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, sobre todo de las mujeres trabajadoras, pero Día Internacional de la Mujer en general. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Una fecha que la ONU instituyó en el año 1975 para reivindicar la lucha de las mujeres por la igualdad. Hoy todas las movilizaciones nos hablan de esos techos de cristal, de salarios inferiores, de las renuncias, de las dificultades para conciliar, pero también de mujeres pioneras, de científicas, de profesoras, de arquitectas, que abrieron camino para conseguir nuestro derecho, por ejemplo, al voto, a la educación, a trabajar, a la libertad, aunque todavía quede tanto y tanto por hacer, por romper estereotipos. Hoy nos centraremos en los motivos que tiene el sindicato de estudiantes para esa huelga a la que han llamado, bueno, pues a todo el conjunto estudiantil. A las 12 del mediodía, además, partían en movilización desde el edificio administrativo de la Xunta en la Plaza de España. Hoy hablaremos con la portavoz del sindicato de estudiantes, Ana Fraile, para explicarnos los porqués de esta huelga estudiantil. La manifestación central del día de hoy tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde, partirá también del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la Plaza de España, convocada por la Marcha Mundial das Mulleres. El lema en esta ocasión es servicios públicos para mejorar la vida de las mujeres. También ha habido movilizaciones por parte del sindicato CIGA esta misma mañana, este mediodía, bajo el lema "A crisis, non aímos a pagar as traballadoras". Las delegadas de la CIGA han salido también a la calle para denunciar, dicen, la precariedad que padecen las mujeres gallegas. Y a las 12 del mediodía en el cantón de Molins, también acto central del Ayuntamiento de Ferrol, donde la concejala de Mujer, Cristina Prados, ha asistido a la plantación de rosas por las mujeres asesinadas desde el 25 de noviembre del 2022 hasta el día 8 de marzo del 2023. Esa lacra, también la de la violencia de género, que sigue reivindicándose en este Día Internacional de la Mujer. Esa será una de nuestras paradas en el espacio de Usted Dirá. También os preguntaremos por esto del feminismo, de la igualdad en esta jornada, pero también nos detendremos en una exposición que ya podemos ver en la Oficina de Turismo de Ferrol, ubicada aquí en la Plaza de España. Varias maquetas en miniatura de las fachadas de los más emblemáticos edificios, como el Ayuntamiento de Ferrol, el Cine Reina, la fachada de la Biblioteca Municipal, o edificios diseñados por uno de los arquitectos que más impactó y que más dejó su impronta en la ciudad, como Rodolfo Ucha Piñeiro. Estas maquetas son obra de Carlos Macías, jubilado del sector naval y amante de su ciudad, que hoy también nos acompañará en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y desde la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra, AFESIN, recuerdan que tienen abierto el plazo de matrícula durante todo este mes de marzo. 500 plazas en total para poder ofrecer en un total de 11 escuelas, la mayoría de Ferrol, pero también de Narón y de Fene. Hablaremos de esa gratuidad de las escuelas infantiles implantada por la Xunta de Galicia y de los beneficios que tiene matricular a los más pequeños de la casa, niños y niñas entre los 0 y los 3 años en estas escuelas infantiles. Y recordemos, seguiremos hablando también del Día de la Mujer, porque este año el galardón 8M, 8 de marzo, va a recaer en la catedrática científica e investigadora de la Universidad de A Coruña, la ferrolana Ana Jesús López Díaz, que va a recibir este galardón el próximo domingo a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. El evento contará con la actuación musical de Bea Rivas, Elena Rivas, Fausto Escrigas. Bueno, todas las personas además asistentes a este acto, ya se pueden retirar las invitaciones, serán agasajadas con una taza con la imagen de la campaña institucional, y hoy Ana Jesús López Díaz nos acompañará para hablarnos de su carrera profesional, personal, y también, bueno, pues de su opinión sobre el feminismo. Rueda de prensa también esta mañana de Ferrol en Común. El partido, liderado por Jorge Suárez, ha presentado el primer tramo de la candidatura con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Y recordemos también que jornada histórica ayer en Ferrol, porque el Pleno aprobó en una sesión extraordinaria ese convenio urbanístico de la Administración ferrolana con el Ministerio de Defensa, un documento que llevaba décadas en negociaciones. Con el apoyo del Partido Popular ha podido salir adelante. Recordemos que se trata de 1 millón de metros cuadrados que se van a poner a disposición del ayuntamiento y de la ciudadanía, entre ellas esa parcela del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Y recordemos también que el consejero de Sanidad de la Xunta, Julio García Comesaña, estuvo ayer aquí en nuestros estudios, también en Ferrol, en el Centro de Salud Fontella Maristel, en la Plaza de España, para seguir promocionando ese cribado, esa detección temprana del cáncer de cérvix a través de este cribado para mujeres entre 35 y 65 años. También habló de la contratación de 400 sanitarios para paliar el déficit de profesionales mediante un concurso de méritos y criticó al Gobierno de España por no flexibilizar los criterios para esta contratación. También anunció que en semana se pondrá en marcha el nuevo área de radiología en el Hospital Arquitecto Marcide. Y recordemos también que el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos, firmaron ayer un convenio de colaboración en temas de gestión del dato y de inteligencia artificial dentro del proceso de transformación digital del Ministerio de Defensa y de la Armada. Estos y otros asuntos os lo iremos comentando a lo largo de este magazine, en donde echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones y una temperatura que ronda los 17 grados. Como siempre nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Nuestro tiempo en Ferrol estará marcado por la aproximación a Galicia de una fronte activa. Prevése toque terra xa a última hora do día. Agárdase así un día de ceos parcialmente nubrados, con alguna chuvia de carácter feble ocasional, e chuvias máis intensas a partir da chegada da fronte. As temperaturas da madrugada ascenderon lixeiramente, as mínimas quedaron nos 10 graus, e pola tarde as máximas prevése non teñan cambios, así estarán arredor dos 16 graus. Todo isto cun vento do suroeste que sopra frouxo pola mañá, irá aumentando de intensidade pola tarde ata forte pola noite, con refachos moi fortes nas zonas altas. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén ao tráfico. No hay que destacar accidentes, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas en esta jornada de miércoles día 8 de marzo, pero mucha precaución también cuando esas lluvias hagan acto de presencia de manera más importante a partir de la noche, también en toda la franja litoral costera donde está activada la alerta amarilla. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, están en Ortigueira. Los muebles concretamente podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba, y los electrodomésticos podemos echar un vistazo también, el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento, aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura de El Almacén del Colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241, bajo Ferrol Antiguo, local de Olimpia Sport.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Continuamos a falar deste 8 de marzo, deste Día Internacional da Muller. Por que 8 de marzo? Bueno, o 8 de marzo foi declarado oficialmente pola ONU no ano 1975. Reivindica a todas as mulleres e a igualdade completa de dereitos. Unha idea que xurdiu a finais do século XIX, pero foron diferentes sucesos no século XX os que derivaron a conmemoración que coñecemos hoxe por hoxe. Un deles, quizáis o máis simbólico, foi o suceso que tivo lugar o día 25 de marzo de 1911. 149 persoas, a maioría mulleres, morreron no incendio dunha fábrica de Nova York. As causas, pois van mudando. A igualdade aínda non é paritaria, existen moitos teitos de cristal, moitas barreiras que aínda rachar, e sobre todo unha lacra como é a violencia de xénero. Queremos coñecer hoxe tamén os motivos que levan o Sindicato de Estudantes e a Asociación Feministas Libres e Combativas para manifestarse en diferentes puntos da nosa contorna, entre eles aquí en Ferrol, unha movilización que comezou ás 12 do edificio e partido do edificio da Xunta de Galicia aquí na Praza de España. Charlamos a continuación con Ana Fraile, e la portavoz do Sindicato de Estudantes. Ana, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moitísimas grazas polo convite.
Grazas a vos. Poñede sobre todo o énfasis, o punto no que máis deberíamos prestar atención toda a sociedade e tamén os diferentes gobernos, e cecais, según reivindicades tamén o sistema capitalista, porque decides que nos seguen a matar, a violarnos por un sistema económico, por as súas consecuencias. Por que, Ana? Contanos.
Efectivamente, o Sindicato de Estudantes históricamente puxo énfase no sistema capitalista como un dos motivos principais, non só da opresión machista, máis de todo tipo de opresións, tendo unha presencia interseccional no racismo, na transfobia, na homofobia, etcétera, na LGTBI-fobia, por suposto. Por tanto, consideramos que é un elemento fundamental, porque aínda que o machismo, aínda que o capitalismo non sexa a única forma de expresión destas opresións que menciono, ao final está presente en todas estas opresións, e non é o mesmo enfrentarse ao machismo, non é o mesmo enfrentarse a unha sociedade cis heteropatriarcal tendo uns medios económicos dunha persoa de clase obreira que formando parte dunha das empresas do IBEX. Unha muller que explota a outras mulleres non está a ser feminista. Unha muller que se aproveita, explota laboralmente e económicamente a outras mulleres, non está a ser feminista. Por tanto, repudiamos todos os modelos feministas, brancos e capitalistas que blanquean a empresarias, como poden ser as relacionadas con Inditex a día de hoxe ou con moitas outras, por non dicir nomes en concreto.
Uh-huh. Ana, como vedes o feminismo nas aulas hoxe en día, nos centros educativos, nos institutos? Porque por unha banda, sodes unha xuventude moi reivindicativa, non? Pero por outra parte, tamén dinos as expertas, sobre todo, que a violencia de xénero está, facendo mella e se está incrementando de xeito preocupante tamén entre os mozos e adolescentes. Que o que vedes vosoutras?
Tanto como estudantes, como no meu caso, como profesora nunha academia, que estou constantemente en contacto co alumnado, sí que podo dicir, efectivamente, que somos unha xeración moi reivindicativa, que non somos unha xeración de cristal que nos estamos a queixar por nada, senón que realmente temos moita formación, moita consciencia de clase, de xénero, etcétera, que por iso saímos tanto a rúas a reivindicar, mas sí que é evidente que que o machismo está presente non só nas xeracións, senón en todas as xeracións. Sí que é certo que a nosa xeración se encontra nunha conxuntura en a que quizáis determinados temas ou determinados ámbitos da conducta machista non terían tanta presenza en outras xeracións, como pode ser a distribución tan ampla de pornografía, pois esa fixación tan intensa da cultura da violación, máis, ainda que, obviamente, coincido coas expertas e non son eu ninguén para negar os datos, é certo que consideramos que ás veces se fai demasiado fincapé na nosa xeración. Non facemos esa autocrítica desde outros ámbitos de idade, de dicir, non, se é a ser a mesma violencia, simplemente ten outras expresións distintas e hai que facer fincapé en todas, non só nas que teñen que ver coa xente moza. É certo que, obviamente, a educación é unha das formas máis efectivas de atallalo, máis culpabilizar e sinalar unha xeración que o que moitas
veces... Non, simplemente é curioso como a través da educación pois se intenta que as novas xeracións, bueno, pois evolucionen, non, un poquinho máis que as anteriores. É curioso ver como esas diferentes formas de violencia de xénero, eu non sei exactamente se un poquinho tamén por as redes sociais, por os métodos de control ou por outros agravantes que tamén, bueno, pois coinciden diferentes expertos. O sea, non é estigmatizar. Claro, cuidado, sí. Non é estigmatizar unha xeración, senón todo o contrario.
Por suposto, máis é certo que a nivel social moitas veces se resume, sintetiza todo en non, os novos son moito máis machistas que o que éramos nós, cando non é certo. Sí que é certo, sinalabas as redes sociais, tampouco se debería criminalizar as redes sociais, máis é certo que é unha ferramenta moi potente, tanto para dar información moi boa como para estigmatizar a determinados grupos e, por tanto, tamén para oprimir, para acosar, etcétera. Entón, obviamente, a distribución, o que mencionaba antes, pois, de pornografía que estende a cultura da violación ou vende pois iso, a posibilidade que dá de acosar a mulleres por redes, de comunicar ideas machistas, sesgadas, patriarcais, etcétera, pois obviamente iso, as redes sociais teñen unha potencialidade que non teñen outras redes de comunicación anteriores, e iso sí que é certísimo que influe moito a nosa xeración e que, por tanto, é un ámbito que se ten de ter en conta tamén desde a educación.
Ana, hoxe chamades a baleirar as aulas nesta folga estudantil. Recordamos que, bueno, todas aquelas persoas que queiran seguir dando esa clase, esas clases teñen esa posibilidade, ademais das movilizacións que teñen lugar dende as 12 do mediodía. Pero por que folga? É dicir, por que chamades a non acudir ás aulas neste día, cando tamén, enténdeme ben, tanto costou ese dereito das mulleres a educación e o traballo?
Bon, principalmente, un dos argumentos máis básicos, quizáis, é que non lle preguntaríamos a un traballador por que, tendo un traballo, deixa o seu posto de traballo para facer unha folga, non? É certo que, habitualmente, cando se fan folgas a nivel laboral, adoita ser por motivos económicos directamente relacionados co traballo, máis é porque precisamente a educación xoga un papel tan importante nesta loita que hoxe reivindicamos. E moitas veces existe o efecto contrario e existen estruturas dentro dos centros de ensino que máis ben facilitan esa opresión e, por tanto, é importante que saíamos ás rúas e que ocupemos un espazo que moitas veces nos é privado, porque sí, podemos ocupar o espazo académico indo ás aulas, pero unha vez saímos das aulas e queremos ser académicas, e queremos ser o que sexa, moitas veces non temos ese espazo. En as rúas demóstrase cada día que se nos quere privar dese espazo porque se nos viola, porque se nos acosa, porque se nos mata, e, por tanto, creemos que é necesario que non se quede todo nunha única manifestación, nunha única movilización a unha hora concreta, senón que sea todo un día, toda unha xornada de loita e demostrar que sen nós e sen os nosos dereitos o mundo non funciona, que realmente estamos a levar, no ámbito dos cuidados especialmente, as mulleres estamos a levar a maior carga social. Por tanto, é necesario iso, que non só sexa unha xornada de loita, senón tamén de descanso desas cargas que se nos están a impoñer constantemente, que non nos permiten loitar de xeito efectivo os 365 días do ano.
Ana Fraile, portavoz do Sindicato de Estudantes, graciñas por darnos os vosos motivos. Ogallá non tivésemos que falar destas movilizacións no día de mañá, porque xa todo está curado, porque xa se alcanzou esa paridade, esa igualdade. Graciñas.
Moitas grazas polo convite e polo espazo.
Y te saludo a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para repasar los titulares, las noticias más destacadas de este 8 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hemos repasado, Javier García, los motivos del sindicato de estudiantes para elaborar estas movilizaciones, esta huelga en la jornada de hoy, pero también tenemos que hablar de ese adelanto de las elecciones municipales, porque el Grupo Ferrol en Común ha presentado a los primeros de esa lista. ¿Quiénes son? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues concretamente han presentado los 12 primeros y eso sí, no hay nadie de Podemos. También el candidato a la alcaldía, Jorge Suárez, ha detallado que la puerta sigue abierta para que los de Podemos se integren. Dicen que siguen las negociaciones entre dos comisiones, entre una comisión que forman parte tanto Ferrol en Común como Podemos, pero que hay que ir adelantando, y por lo tanto ellos han decidido ya presentar esta primera lista. Jorge Suárez va a ser el candidato a la alcaldía, Nerea Carballeira va a ser la número dos, es una de las noticias, es una de las caras nuevas que incorpora precisamente esta lista electoral. Fanny Gómez, que el anterior, el año 2019 fue la número 10 de la lista de Ángel Mato, pasa a ser ahora la número 3 de Ferrol en Común, una representante sindical del ayuntamiento, es la responsable de la biblioteca de aquí, de la Plaza de España, y es una de las novedades importantes. Suso Basterrechea ocupa el número 4. Xiana López Penedo, que fue precisamente número 2 en las anteriores elecciones, dimitió, permitió la entrada de Sainza Ruiz, ahora ocupa el número 5. Víctor Ledo, el responsable de industria de Comisiones Obreras en Galicia, es el número 6, y a partir de ahí, Paula Faraldo, que es la administrativa del grupo municipal de Ferrol en Común, también forma parte de esta lista. Dice ya Jorge Suárez, sobre todo, que estaba abierto a ese negociación con Podemos. En lo que se refiere a otros asuntos, nos vamos al Parlamento de Galicia. Esta mañana, hace unos minutos, se ha debatido una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista que reclama a la Xunta la construcción del polo de I+D en energías renovables y almacenamiento en la ciudad de Ferrol. Ha sido debatida y ha sido defendida esta proposición no de ley por la socialista María Matilde Begoña Rodríguez Rumbo. Ha habido una intervención también de Ramón Alfonso, el diputado ferrolano del BNG, que ha propuesto una enmienda, en este caso, que también se lleva a cabo el centro tecnológico del sector naval en la ría de Ferrol y al mismo tiempo un centro de almacenamiento energético en Aspontes, una enmienda que no ha sido aceptada. Y del Partido Popular ha sido José Manuel Rivarela el encargado de defender, en este caso, la propuesta de los populares. Dice que Ferrol está dentro de los objetivos de la Xunta y ha destacado que Ferrol y el Grupo Popular apoya precisamente la creación en Ferrol de ese centro, ese polo de I+D en renovables y almacenamiento.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Armada Yáñez, viudo de doña Eugenia Luace Santalla, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Álvaro, hija política Alicia Longueira, hermanas Benigna y Pilar, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Abarqueira. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Sequeiro el señor don Enrique Rey Pita, conocido por Ricolo de Casal, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amalia Díaz Martiño, su hijo Enrique Rey Díaz, hermanos Concha, Fernando y Mari Carmen, hermanos políticos, ahijado Jorge, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio Plenario, que tendrá lugar mañana jueves día 9 a las 4:30 de la tarde en el cementerio de Santa María de Sequeiro, y al funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño.
A rehabilitación e musealización do Muíño de Xuvia permitirá crear un centro de interpretación dos muíños industriais de Xuvia e da Real Fábrica de Fariñas del Estache, que será un novo atractivo turístico e cultural para Narón. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Concello de Narón, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Y también queremos conocer los titulares del programa deportivo que conduce de lunes a viernes nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues ha vuelto el Racing a los entrenamientos para preparar el partido ante el líder, ante el Alcorcón, un partido que será el domingo a las 12 de la mañana. Y veremos a ver si esos jugadores que no pudieron estar en la anterior convocatoria por molestias, pues pueden llegar a ese enfrentamiento. El que no va a estar seguro es el ferrolano Aitor Pascual, porque tendrá que cumplir sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla, y veremos a ver cómo recompone la zaga, la defensa, que es la línea que tiene más ausencias el técnico del equipo departamental, Cristóbal Parra. El otro técnico que nos va a visitar hoy en el programa es Estili, el preparador del Galicia de Mugardos, después de empatar en Rianxo a unos, para ver un poco cómo está esa competición en la que el otro equipo de la comarca, Las Pontes, está en problemas porque están puestos de descenso, y además hay que tener en cuenta todos esos arrastres que se van a producir tanto de la segunda como de la tercera federación, que pueden conllevar hasta que haya, en vez de cuatro, que son los que marca la reglamentación, con los arrastres, pues hasta 7 y 8 descensos en esa categoría, con lo que el cuadro pontés tendrá que espabilar en las próximas jornadas. También destacar que vamos a escuchar, hablando de Racing, a Carlos Vicente, el jugador, el extremo, que está haciendo una buena temporada con el cuadro verde y que ha sido elegido jugador del mes de febrero, y hoy pues va a recoger el trofeo ahora en unos minutos, y escucharemos sus palabras para hacer valoración de, bueno, de ese reconocimiento, y también de cómo ve el partido ante el líder y cómo ve la marcha en las últimas jornadas del conjunto ferrolano, que está asentado en esa cuarta posición de la clasificación. Destacar que en cuanto a Parrulo, como ayer comentábamos, retornaban los jugadores venezolanos Wilson Franci y Pedro Irigoyen de esa convocatoria con su selección. Ya están trabajando para preparar el partido del sábado Madrid ante el Valle. Y también, pues el Basi prepara esa cita que tiene el sábado a las 6 en Barcelona ante Lima Horta, para tratar de conseguir la victoria y con ello pues acercarse todavía más a ese ascenso directo a la Liga Femenina Endesa. De todo ya hablaremos a las 3:30.
Gracias, compañeros. Si queréis saber más, a las 3:30 de la tarde aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Para compartir os coidados, equidade en liña. Para romper teitos de cristal, equidade en liña. Para superar brechas digitais, equidade en liña. Equidade en liña, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Concho, che, ahora que o consumo enerxético nas áreas urbanas xera gran parte das emisións de CO2. É necesario que todas as cidades poñan en marcha esas estrategias de reducción de carbono articuladas en torno á eficiencia enerxética. Os concellos de Ferrol e Narón están a traballar activamente para acadar unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores. Na actualidade, ambos concellos teñen en execución a estrategia de desenvolvemento urbano, sostible e integrado, conocido como EDU, Ría de Ferrol Cidade 2020, cofinanciada con fondos europeos. Un dos seus objetivos centrase en combater a pobreza enerxética, tamén en proporcionar calidade de vida e confort á cidadanía, en minorar o consumo final de enerxía en edificacións. Nesta estrategia sitúase a actuación de mellora de eficiencia enerxética en vivendas de propiedade municipal, concretamente no barrio de Recimir, en Ferrol, que se está realizando nos números 3 e 4, neste caso das Rúas Somozas. Neste bloque de vivendas estás a levar a cabo a rehabilitación da envolvente do edificio, que engloba a fachada, as ventadas, a cuberta. En primeiro lugar, para as fachadas utilizarase un sistema de illamento térmico polo exterior, SATE, que consiste na adhesión dun material illante a fachada exterior do edificio. Co uso deste sistema, mellorarase o confort dos cidadáns beneficiarios. As xanelas tamén se cambiarán por unhas novas de aluminio, con rotura de ponte térmica. Microaireadores, por exemplo, con a cobertura caro interior co obxectivo de acadar o benestar térmico en función do clima exterior. Finalmente, a cuberta desmontarase por completo e executarase unha novana que cumpran as condicións de impermeabilización e illamento térmico. As obras da fachada van a provocar a retirada previa das instalacións de electricidade e tamén de telefonía. Nos portais de acceso, os edificios instalaránse marquesiñas coa finalidade de corrixir o actual asollamento que lles afeita. Tamén se levará a cabo un tratamento de carpintería nas escaleiras dos propios edificios. O fin é mellorar as condicións térmicas, así como a eficiencia enerxética dos bloques de vivendas co obxectivo de reducir o prezo da factura. O obxectivo é fortalecer a cohesión económica e social dentro da Unión Europea, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional cofinancia 80% esta actuación a través do Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, mentre o 20% restante está financiado polo propio Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este 8M, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pasan 20 minutos de la una de la tarde y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tú te conviertes en el protagonista de este espacio. ¿Qué tienes que hacer para participar? Llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Si nos llamas ahora en directo, y si no, también puedes escribirnos al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291, 687-968291, WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Hoy te preguntamos en qué situaciones todavía ves la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué eres o no feminista? ¿Qué te parece la reivindicación de esta jornada? ¿Consideras que, bueno, todavía nos queda mucho por hacer? ¿Secundas esas movilizaciones que hoy tendrán lugar en nuestro entorno? Te recuerdo que la manifestación central de este 8M en Ferrol tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde, partiendo del edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España, convocada por esa Marcha Mundial das Mulleres. El lema escogido es servicios públicos para mejorar la vida de las mujeres. ¿Quieres mandarle un mensaje a aquella mujer que consideras, bueno, pues sí, que ha roto estereotipos, pionera, que para ti significa, bueno, pues una lucha de la igualdad por sus valores, por lo que ha conseguido? Nos puedes llamar para todo ello, 981-33-3105. Me voy ya con los primeros WhatsApps que nos estáis enviando. Uno de ellos dice lo siguiente: considero que los 365 días del año son el Día de la Mujer. A mí las feministas de ahora no me representan. Creen que ellas son las que inventaron este Día de la Mujer Trabajadora. Pues que trabajen, dice, y que se dejen de aprobar leyes que lo único que hacen es perjudicar a la mujer, como la ley del sí es sí. Y dice otro oyente: buenos días, no entendí para nada la entrevista que le habéis hecho a esa feminista, que nos explique qué tendrá que ver Inditex con el machismo. Bueno, pues hablábamos con una de las portavoces de este sindicato de estudiantes, esta asociación que en el día de hoy ha llamado a la huelga estudiantil con motivo de esta jornada y que también ha partido en manifestación del edificio administrativo de la Xunta aquí en la Plaza de España. ¿Qué es para ti el feminismo? ¿Consideras que hay igualdad? Estamos también en una jornada en la que incluso, bueno, pues el Congreso de los Diputados está dividido por esa aprobación de la ley del solo sí o sí, que ha permitido, recordemos, en los últimos meses, bueno, pues la reducción de penas a muchos violadores y a muchas, bueno, pues a muchos hombres también que maltrataron en su momento a las mujeres. ¿Tú qué opinas? Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que anda por ahí un dicho que se pregunta: ¿qué es más duro, el diamante, el cemento armado o la cara de la ministra de Igualdad, que ya soltó más de 70 presos y rebajó penas a más de 800? Y continúa, porque lo que votaron ayer va para meses. Un saludo.
Pues ahí queda esa opinión. Recordamos que esta ley del solo sí es sí entró en vigor el pasado mes de septiembre y eliminó la diferencia entre abuso y agresión, también creando un único tipo básico delictivo, como es la agresión sexual, una equiparación que implica que la ausencia de consentimiento en una relación será siempre considerada agresión sexual. Pero bueno, pues algunos resquicios de esta ley, de los que ya habían advertido muchos jueces, ha permitido la reducción de condenas, lo que decimos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué te gustaría contarnos? 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Leo más de vuestras opiniones a través de nuestro WhatsApp. Dice un oyente: el Día de la Mujer empieza educando a la gente desde que somos pequeños, en el que todos somos iguales, y la mujer merece ese reconocimiento los 365 días del año. 981-33-3105. También te cuento que hoy, por ejemplo, en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol habrá conciertos abiertos a toda la ciudadanía a partir de las 4:30 de la tarde, también en conmemoración de esta jornada. Participarán en los mismos la Peque Orquesta, el coro del grado profesional, el Peque Coro Increscendo y alumnos también de piano, de arpa y de otros dos instrumentos, de violín y de flauta. Y también mañana jueves, por ejemplo, se presentará en el Torrente Ballester el libro As 10 fillas de Irene, 100 años de fútbol femenino galego, a cargo de Alex Centeno. No será lo único, el Teatro Jofre también acogerá este fin de semana dos de las citas estrella de esta programación del 8M con el espectáculo de danza feminitud el viernes de la compañía integrada por Mujeres Cali y la actuación el sábado de la reconocida fadista Sara Correia, que presentará en Ferrol su álbum de Corazao, premio Play al mejor álbum de fado y nombrado también a los Grammy Latinos. Ambos espectáculos comenzarán a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. Hoy te estamos preguntando qué es para ti el feminismo y cuáles son las desigualdades que ves todavía en nuestra sociedad. Nos lo puedes contar en el 981-33-3105 o si no, también mandando un WhatsApp ciudadano al 687-96-8291.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura B! ¡El almacén del colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.
Leo literalmente un WhatsApp que nos llega. Dice: por suerte conozco a muchas mujeres que superan en valores a la mayoría de los hombres. También en la universidad hay mayoría de mujeres. Dejémonos de politiqueo. Dice: las mujeres que no gritan son al fin y al cabo las que cambian el mundo. Y otro oyente nos dice: quiere recordar que Clara Campoamor fue la que consiguió el voto femenino en el año 1931. Después de eso fue olvidada. Murió en Suiza en el año 1972, es lo que nos quiere recordar también esta oyente. Nosotros recordamos que este Día Internacional de la Mujer, bueno, pues tuvo un punto de inflexión, ¿no? Concretamente el 25 de marzo del año 1911, cuando alrededor de 149 personas, la mayoría mujeres, reivindicaban sus derechos laborales y murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York. El suceso también reveló las penosas condiciones en las que trabajaban estas mujeres. El suceso no fue único, pero suscitó grandes movilizaciones y también marcó de alguna manera en el calendario un día que ya se había empezado a conmemorar dos años antes en la ciudad de Nueva York, tras una declaración del Partido Socialista, en este caso en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí han seguido todas estas movilizaciones y hoy continúa. Ojalá no hubiese que celebrar una fecha como esta, porque significaría que, bueno, pues ya es todo arreglado, que ya todos somos iguales en valores, en derechos, en valoraciones. Bueno, y la educación, como siempre, es una herramienta importantísima también para lograrlo. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Por cierto, mañana tendremos también en estos estudios al alcalde de Ferrol, a Ángel Mato, que viene de aprobar, bueno, pues uno de los convenios quizás más importantes también para la ciudad en los últimos años, como es ese convenio con Defensa. Le comentaremos, le preguntaremos, bueno, pues todas las opciones y oportunidades que se abren para la ciudad departamental con la cesión de estos terrenos. Hablaremos también de diferentes asuntos. Mañana podéis mandar vuestra pregunta también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, dirigida para el alcalde de Ferrol, al que mañana entrevistaremos, al 687-968291. Después, cuando finalicemos este espacio de Usted Dirá de hoy, hablaremos de unas maquetas en miniatura de fachadas de la ciudad de Ferrol. Hablaremos con su autor, una muestra que puede verse aquí en la oficina de turismo ubicada en la Plaza de España. También repasaremos todas las escuelas infantiles adheridas a la asociación AFESIN, que están en pleno periodo de matrícula y de demostración, ¿no?, un poco de cómo pueden ayudar también estas escuelas infantiles y sus profesionales a los más peques de la casa, los niños y niñas entre los 0 y los 3 años. Y también otra de las protagonistas será Ana Jesús López Díaz, que va a recibir ese galardón 8M el próximo domingo, día 12 de marzo, aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-3513-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura B! ¡El almacén del colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, os voy a invitar a que os acerquéis a la oficina de turismo que está ubicada aquí al lado de estos estudios en la Plaza de España de Ferrol, porque hasta el próximo día 1 de abril Carlos Macías tiene una exposición de maquetas, de miniaturas de edificios importantes y emblemáticos de nuestra ciudad, concretamente de sus fachadas. Allí podremos ver la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, que bueno, está siendo ahora remodelada, del Cine Reina, del antiguo Banco de España, la que es ahora la Biblioteca Municipal, y podéis acercaros para ver, bueno, pues nuestra ciudad y lo bonito de nuestros edificios entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y las 4 y las 6. Hoy tenemos con nosotros al autor de estas maquetas, de estas miniaturas, Carlos Macías. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, tú eras trabajador del sector naval y esto empezó, imagino, como una ficción. ¿Allá por qué año fue esto?
Pues sí, mira, esto fue que al jubilarme no tenía donde emplear el tiempo y entonces pues me dediqué a hacer los pinitos primeramente. Me han regalado, inicialmente mis hijos, me regalaron una maqueta de la pinta. Uh-huh. Y bueno, empecé a montar, pero nada, me llevó nada, nada.
Es decir, que era una afición hecha para usted, ¿no? Esta de las maquetas.
Entonces, cuando la vieron que yo la tenía montada, me iban a regalar otra. Pero claro, estas maquetas valen casi 200 euros.
Caray.
La economía de la pensión no da para tanto lujo. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a poner en práctica los dotes de los oficios que hemos aprendido.
Bueno, ¿con qué elabora usted los materiales de estas maquetas?
Bueno, pues mira, la mayoría de los materiales son reciclados. De caja de frutas, plásticos de envolventes de gruesos, rígidos. Y lo que no encuentro, pues no queda más remedio que comprarlo. Claro. Si queremos hacer el trabajo. Hoy por hoy el tema de la caja de las frutas está un poquito mal, porque casi todo viene en cartón.
Claro.
Pero bueno, de todas maneras...
Porque usted las hace con las maderitas, ¿no?, de las cajas de las frutas.
La madera, pues la...
La madera es un poco el elemento principal.
Es todo madera.
Vale.
O sea, no utilizo otro material que no sea madera. Bueno, utilizo un alambrito o cositas, ¿no? Pero lo básico es todo madera.
Y que la tiene que ir cortando en miniatura.
Pues no hay herramientas, lo que tenemos de andar por casa, un destornillador, una lima, una sierra de pelo, una sierra de arco y paciencia y buena letra.
Jolín, ¿y cómo es el proceso? Cuéntenos, Carlos, porque pues... hacer una maqueta, o sea, una alzada de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, de cualquier edificio que ha ideado un gran arquitecto de la ciudad como es Rodolfo Ucha Piñeiro. ¿Eso se tiene que hacer primero su dibujillo o fijarse mucho? ¿Cómo lo hace?
Pues mira, arranco de una foto en internet.
Ajá.
Vale.
Sí.
Busco en ese momento lo que me apetece hacer o lo que tengo en mente hacer. Y a partir de ahí empiezo a croquisar en una cartulina. Aprovecho mucho las cajas de galletas para aprovechar el cartón, para dibujar. ¿Sí? Y tal. Y ahí voy dibujando, voy tratando de plasmar en bruto, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasa? Como la herramienta que yo tengo no es una herramienta de precisión, no trabajo a escala, sino trabajo proporcional al ojo.
Esto tiene más mérito todavía. Esto tiene más mérito.
De ahí, pues, se hace esa media plantilla y sale grande, sale pequeña. Si sale pequeña, pues hay que mirar de ampliarla. Pero ya a la realidad, ya llevándola a la madera, dibujándola directamente en la madera. Entonces la dibujo toda y si sale grande, pues al revés, tratar de reducirla. La dibujo, la vuelvo a dibujar otra vez en la madera y empiezo a cortar.
Así de fácil y sencillo. Lo que parece fácil y sencillo que nos está diciendo Carlos. Carlos, ¿cuánto tiempo le lleva hacer una maqueta, más o menos?
Pues mira, el ayuntamiento me llevó 7 meses.
7 meses, caray.
7 meses son un promedio de 8 horas diarias. Yo me suelo levantar sobre las 7 de la mañana, 7:30.
Vamos, que hace como una jornada laboral.
Es que hay que tener una jornada laboral.
Para ocupar el tiempo, ¿no?
Sí. Pero bueno, las horas están repartidas un poco por la mañana, hasta las 10:30, 11, que salgo a compartir, a tomar unos vinitos con los amigos y hacer un poco de sociedad y volver para casa y...
Carlos, ¿qué es lo que más le llama la atención de nuestra ciudad, de todos estos edificios? Sabe que estamos luchando por ser patrimonio de la humanidad, gracias, bueno, pues a todas estas excelencias, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno y que a veces no valoramos tanto. ¿Qué es a usted lo que más le llama la atención de lo que tenemos aquí?
Pues mira, habitualmente, como ya vives aquí y estás aquí, claro, pasas por delante de los edificios, ni te fijas.
Exacto.
Pero si te tiras tantos años como echamos nosotros en Canarias, que echamos casi 14, 15 años, cada vez que vienes a casa te llama la atención las cosas y te fijas más, la morriña de estar fuera. Y de ahí pues empecé a tratar de maquinar con cositas pequeñas primero, unos hórreos, un barquito, un faro.
Bueno, y toda esta destreza llega también a oídos del Ayuntamiento de Ferrol, concretamente de la Concejalía de Turismo, que es en la que se fija en usted para abrir esta pequeña exposición, ¿no? ¿Cuántas maquetas tiene usted en total? Porque esto es una pequeña muestra.
Mira, aquí hay aproximadamente sobre 18, 19 maquetas. Llegué a tener pues sobre 30 y pico, 40 maquetas. Unas se fueron cediendo, otras se fueron...
Regalando, ¿no?
Sí, regalando, en fin. Y algunas se fue vendiendo para comprar materiales.
Anda.
Por lo menos lo que desembolsa lo vuelves a embolsar,
¿no? Bien pensado.
Pero bueno, la mayor parte... Y ahora pues estamos trabajando... Estoy trabajando en el Hotel Suizo, en la fachada del Hotel Suizo, la de la calle Dolores, nada más.
Sí.
En el Jofre y alguna cosita ahí pendiente todavía.
Bueno, es que tiene la Casa Romero, la Casa Antón, el Ideal Room, la cocina económica. Bueno, un montón, un sinfín de miniaturas. Algunas de ellas, como decimos, las se van a poder ver, se pueden ver ya aquí en la Oficina de Turismo de la Plaza de España de Ferrol. Carlos Macías, gracias por contárnoslo. Gracias por convertir este tiempo de ocio y de jubilación pues en un hobby que nos hace, bueno, pues digamos, presumir un poco más de ciudad a través de sus maquetas.
Orgullosos estamos de ser ferrolanos.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy coincidiendo con este día 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, qué importante también es tener recursos de calidad para poder conciliar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. Para ello, te voy a contar que la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra, AFESIN, ya ha comenzado la matriculación para los más peques de la casa, para los niños y niñas entre los 0 y los 3 años. Las plazas se irán cubriendo por orden de inscripción hasta completar las plazas ofertadas. Vamos a hablar de todo ello y concretamente lo vamos a hacer con Amaya Felpeto. Ella es presidenta de AFESIN, de esa asociación que engloba un total de 9 escuelas infantiles de Ferrol, una de Narón y una de Fene. Amaya Felpeto, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, estos centros, vuestros centros ofertan aproximadamente 500 plazas que se van cubriendo, como es un poco el tester o el termómetro de la adhesión a estas escuelas infantiles de las matrículas en los últimos años, Amaya.
Pues en los últimos años, debido al confinamiento, venimos de una época muy mala debido al COVID, pues había un poco de temor y los padres eran un poco reticentes a traer a los niños a la escuela, pero ahora poco a poco, pues, y con la ayuda de la Xunta, que ha financiado la gratuidad en el ciclo de 0 a 3, pues los padres han animado más, hemos dado muchísima seguridad, tanto en los centros tenemos unos protocolos muy, muy severos, o sea, muy flexibles. Y entonces los padres se han ido animando y gracias a la financiación de la Xunta y a toda la participación, pues la verdad es que la matriculación está siendo muy buena.
¿500 plazas son suficientes, Amaya?
Pues en principio la natalidad en Ferrol es un poco escasa, porque tanto los centros del primer ciclo como el segundo ciclo en los colegios, pues la natalidad es muy baja. Entonces, a priori, contamos con que sea suficiente para poder alojar a todos los niños.
Uh-huh. ¿Suele haber lista de espera o la primera opción que escogen las familias es la que finalmente, bueno, pues encuentran su plaza allí?
Pues te comento que eso va por zonas, dependiendo de las zonas. Hay zonas pues que debido a la densidad de población pues se ocupan antes, y hay otras escuelas que a lo mejor están más alejadas del centro, que bueno, que van cubriendo sus plazas pues un poquito más lentas.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos los beneficios desde el punto de vista psicológico, social, de aprendizaje, sí, pedagógico, que tiene también inscribir y apuntar a los niños a estas escuelas infantiles, que no son meras guarderías, sino que también van sentando las bases de la educación infantil, ¿no?
Sí, es que ya el término guardería ya quedó obsoleto, porque ya son escuelas donde nosotros pues tratamos de implementar pues unas rutinas tanto de ya no solo de higiene, sino de alimentación, de que los niños convivan con otros niños a la hora de compartir. Y como venimos de, como te comentaba antes, de una época muy complicada que fue el COVID, donde estábamos todos muy encerrados, pues los niños necesitan sociabilizar. Y sobre todo pues se ha demostrado, o sea, tenemos un conocimiento y experiencia de que debido a estar tan restringidos anteriormente, pues en problemas del habla, incluso los niños tardaban más en hablar, hemos en este curso notado que a lo mejor tardan más en hablar, y pues estar con otros niños, estar en otros ambientes más abiertos, no tan cerrados en la unidad familiar, pues les viene muy bien, porque los niños al fin y al cabo quieren estar con niños, claro, con adultos.
Bueno, y además, lo beneficioso también de esto son los amplios horarios con los que contáis, algo que después no suele suceder tampoco en las escuelas e institutos, ¿no? Como es, bueno, pues los amplios horarios para coordinar y para conciliar la vida familiar y laboral, esto que es tan necesario también para la promoción en los trabajos de las mujeres.
Pues sí, sobre todo hoy, que es el Día de la Mujer y que lo tenemos tan complicado a la hora de conciliar. Nosotros ofrecemos un abanico muy amplio, desde 7:30 a.m, 7:00 a.m, hasta casi las 8:30 p.m, o sea que dependiendo de las escuelas, de las ofertas que tenga cada una, porque eso sí ya va en función de cada escuela, pero ofrecemos una gran variedad de horarios para que los padres, tanto que tengan horarios de jornada como horario de tarde o jornada partida, puedan traer a los niños y no tengan ningún problema.
Amaya, ¿cómo pueden conocer las familias los diferentes centros? ¿Y cómo pueden matricularse?
Pues, sí, eso queda a discreción de cada centro, pero generalmente se llama a la escuela o a las escuelas que quieran conocer los papás, se concierta una cita y se le pondría una hora, se le pondría... entonces no hay ningún problema. Podrían acudir al centro que deseen, llamando, que vienen los horarios tanto en la página web de AFESIN como en las de cada escuela, y concertan la cita y las atenderíamos muy encantada.
Bueno, pues recordamos que todas las escuelas adscritas a AFESIN continuarán siendo gratuitas también en virtud de esa medida de la Xunta de Galicia, que os ha dado, yo creo que un poco de respiro también, ¿no? Ha beneficiado y ha animado también la asistencia a estas escuelas, ¿no?
Sí, ha dado mucho oxígeno, la verdad, porque era complicado, hay mucha competencia, y además nosotros tenemos muy buena calidad educativa, ofrecemos tenemos mucha oferta, con mucha programación. Entonces yo animo a los padres a que matriculen a los niños, para que estén con otros niños, para que vean nuestros proyectos educativos, nuestras actividades y nuestra convivencia.
Perfecto. Amaya Felpeto, presidenta de AFESIN, de estas escuelas infantiles de Ferroltera. Gracias por contárnoslo.
Gracias.
Saludos.
Muchas gracias a ti, encantada.
Te recuerdo también, dentro de la agenda cultural y de ocio, el campus de Ferrol acogerá mañana jueves y el viernes la 28ª edición de las Jornadas de Filosofía y Metodología de la Ciencia, bajo el título web Creatividad Científica, Innovación, Tecnología y Sociedad. Y continúa el ciclo Contando Ciencia, organizado por la Biblioteca Osegrel do Penedo del Instituto de FENE, con la colaboración de la Concejalía de Educación. Una nueva conferencia que estará esta semana a cargo del doctor en Geología y director del proyecto Geoparque Cabo Ortegal, Fran Canosa. La cita, mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Y por cierto, en Ares hoy acogerán, siguen acogiendo ese food truck Galicia Sabe Amar, puesto en marcha por la Xunta de Galicia y que ofrece productos de degustación gallegos de forma gratuita. ¿Para qué? Pues para hablar de sus propiedades nutricionales. El horario de visita hasta las 3 y por la tarde de 4:30 a 7. Aparcará esta food truck, está aparcada frente al Ayuntamiento de Ares.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E Plus con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Para compartir ostoidados, equidad en línea. Para romper teitos de cristal, equidad en línea. Para superar brechas digitais, equidad en línea. Equidad en línea, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8M.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura B! ¡El almacén del colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
En Narón, dentro dos actos conmemorativos do Día Internacional da Muller, CEA das Mulleres, o venres 10 de marzo, ás 9:30 no restaurante Casa Becerra, prezo por persoa 25 euros. Inscripcións e reservas nos teléfonos 981-381-901 ou no 650-144-527. Venres 10 de marzo, CEA das Mulleres en Narón. Anímate a participar. Organiza Concello de Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Vamos con otra de nuestras protagonistas en este día 8 de marzo, la mujer que por unanimidad ha decidido, bueno, pues han decidido en el Ayuntamiento de Ferrol otorgarle ese galardón 8M en una gala que se va a celebrar el domingo a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jofre de Ferrol. Se trata de Ana Jesús López Díaz, así su nombre a priori no nos dice nada, pero ella es catedrática, científica e investigadora de la Universidad de A Coruña. Es profesora de Ingeniería Mecánica en el campus de Ferrol, vicepresidenta también del Grupo Especializado de Mujeres de la Real Sociedad Española de Física y fundadora y presidenta actualmente de AMIT en Galicia, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia. Ana Jesús López, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un amplio currículum que cuesta mucho conseguir.
Bueno, sí, el currículum de muchos años dedicada a esto, a la investigación y a la docencia, y bueno, y comprometida además con el feminismo y con la igualdad de género.
Bueno, tiene usted publicado un libro que se titula Violencias de Género, Persistencia y Nuevas Formas, y además también fue la responsable de Políticas de la Igualdad de la Universidad de A Coruña entre los años 2012 y 2020, bueno, un poco responsable también de esos primeros planes, ¿no?, de igualdad. ¿Por qué son necesarios, por qué siguen siendo necesarias estas políticas de igualdad, no solo en la universidad, sino a nivel general? ¿Por qué no conseguimos todavía la igualdad real en el mundo laboral, en el mundo muchas veces educativo, en el mundo de la investigación y de la ciencia en el que usted trabaja?
Bueno, pues porque llevamos arrastrando esa situación desde hace muchos años, y entonces es muy difícil cambiar a la sociedad, porque bueno, pues es eso, hay una situación, hay el 50% de la población pues está en una situación de privilegio respecto al otro 50%, y las resistencias para cambiar eso pues son importantes. No estoy diciendo que los hombres sean machistas, ¿no?, y no quieran cambiar eso, sino que
les beneficia de alguna manera, ¿no?
Esa estructura la que está configurada en nuestra sociedad pues es así. Entonces, pues por eso es necesario seguir peleando y seguir reclamando pues eso, la igualdad efectiva, no solo la igualdad legal, que eso pues bueno, la tenemos, y cada vez hay más normativa al respecto, ¿no?, en tanto en España como en los países, digamos, de la Unión Europea. Pero la igualdad real quiere decir que el 50% del trabajo del hogar corresponda al hombre y el 50% a la mujer, que ganemos por el mismo trabajo, recibamos el mismo sueldo, que tengamos las mismas oportunidades de ascender en la carrera profesional, y eso las estadísticas lo dicen, aún
que no, sucede,
no se ha conseguido.
No, todavía no sucede.
Por no hablar ya de temas ya como la violencia de género, que ahí ya es ya estamos hablando de un tema que es, va mucho más allá de todo esto.
Ha hablado usted también, he leído diferentes de sus declaraciones, de esa preocupante y persistente pérdida de talento femenino a medida que se avanza en la carrera científica. Yo diría solo en la carrera científica.
Bueno,
yo me atengo a lo que conozco.
sí, es cierto, es una realidad, no solo en el ámbito científico docente, sino en el ámbito profesional. Lo que ocurre es que es algo que parece normal o que se ve en otros ámbitos, pero se cree que eso, la universidad, la investigación, que es un ámbito neutro, es decir, que hay igualdad entre hombres y mujeres, y no es así. Y entonces, pues eso, estaba ahora participando precisamente en un debate organizado por el Instituto Astrofísico de Andalucía, en el que hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que a medida que avanzamos en la carrera científica, pues cada vez pues vas encontrando más dificultades, y al final las mujeres nos acumulamos en una categoría profesional, digamos, intermedia, pero nunca conseguimos, o, vamos, es muy difícil o mucho menos probable que lleguemos a las categorías más altas, como es la de catedráticas de universidad. Entonces, eso está estudiado estadísticamente, y entonces, y es así, se va perdiendo por el camino, porque ante las dificultades que se encuentran, uno, por una parte, problemas de conciliación, que ya he comentado antes, que parece que los hijos son solo de las mujeres, cuando también intervienen los hombres, y por tanto son también su responsabilidad.
Claro que sí.
Como porque hay de verdad estructuras que dificultan, o que muchas veces, o sea, nos ponen unas barreras que de forma pues más o menos visible, pero nos impiden seguir adelante, porque bueno, pues, el mundo está, aunque no nos parezca así, el mundo está organizado y creado y para los hombres, ¿no? Con la visión de ese hombre que
claro.
Que trabaja fuera y que bueno, pues que se dedica a eso.
Ana, tendremos más oportunidad de escucharla, sí, sí, este próximo domingo. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, sí, y enhorabuena por su ejemplo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda, un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras, una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.